cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Bueno, volvimos. Si nos buscas en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1, y nuestras líneas directas son el 4300-0114 y 503-19801. Esos son los medios de comunicación para estar comunicados con nosotros. Bueno, estamos hablando con el doctor Mariano Fernández sobre economía. Queremos hacerte algunas preguntas, ¿no, Miguel? Que vos tenías algunas dudas sobre, o vos, Jorgito, sobre...
Sí, estaba mencionando el tema este de usar el tema de la dolarización como un canto de sirenas, que sí, la gente común, el ciudadano que está atrás de su preocupación de vivir en el mes a mes,
el día a día, ¿no?
Más sí, que mes a mes. El día a día, el mes
el día
a mes.
Día. Hoy no come a y, los cinco días, se queda sin plata.
Y
hoy
el tema es que no tiene la menor idea de cómo le puede llegar a afectar en su vida cotidiana, en su negocio, en lo comercial.
Sí.
Y bueno, vemos que ese canto de sirenas no es tan así, ¿verdad, Mariano?
Sí, a ver, lo primero que tenemos que decir es que es un proceso complejo. Complejo porque no es solamente... Asumamos que tuviéramos los dólares, ¿sí?
¿Cuánto se necesitaría, Mariano?
Y con 16.000, 20.000 millones de dólares podríamos hacer una dolarización, habría que después calcular el tipo de cambio.
Claro.
Eso implica un salto devaluatorio, y ese salto devaluatorio no significa que los precios van a moverse en la misma distancia. Hay algunos precios que sí, otros precios que no.
Milei habla de que él lo conseguiría.
La 7.30 habla que él conseguiría la dolarización.
Sí. Cuando tuvimos devaluaciones anteriores a los precios relativos, es como que tardó 15, 20 días, un mes en actualizarse con la devaluación que hizo. Esta vez tardó 24 días.
Bueno, pero es así. Cuando estamos cercanos a procesos de hiperinflación, los procesos devaluatorios no tienen efectos reales. Okay. O empiezan a perder efectos reales. Para mí el mejor ejemplo de eso fue la devaluación de diciembre del 89 sobre el fin del plan Bungibón, que estaba el tipo de cambio 640 australes, lo pasan a 1000 y estaba como 800 el dólar financiero, y cuando pasan el tipo de cambio a 1000, ese mismo día abrió el dólar financiero a 1200. ¿Ah? Que fue el prolegómeno del plan Bonex, y después de eso implicó la hiper de los 90. Por eso hoy estamos en un riesgo muy fuerte de hiperinflación. El problema de los procesos hiperinflacionarios es que uno no sabe dónde termina y con qué set de precios relativos termina. ¿Por qué? Porque no todos los precios se mueven a la misma velocidad, y en el momento en que paran quedan desarticulados los precios relativos. ¿Tá? Y eso implica todo un proceso de ajuste. Por ejemplo, en la salida de la convertibilidad sería entre la hiperinflación del 90 y el inicio de la convertibilidad, tuvimos un año y medio aproximadamente donde las inflaciones seguían siendo altas. ¿Sí? Pero volviendo al tema que vos me dijiste de la dolarización, un gran problema ahora, es previo a la dolarización, es con qué estructura de precios relativos dolarizamos. Por ejemplo, nosotros tenemos tarifas atrasadas. Sí. Una dolarización implicaría, ¿sí?, una dolarización de carácter ortodoxa, ¿sí?, implicaría que se ajustarían los precios de los bienes que serían commodities, ¿sí?, o de las public utilities, es decir, de los bienes, de los servicios públicos, al precio internacional, a los costos internacionales. El problema es que hoy el salario real en Argentina está disociado del ciclo del tipo de cambio real. Correcto. Eso no pasaba antes, es un fenómeno nuevo en Argentina. Ahí en general, en Argentina, cuando se atrasaba el tipo de cambio, se adelantaba el salario y viceversa. Hoy lo que está pasando es que tenemos un tipo de cambio real atrasado, es decir, un peso sobrevaluado, es decir, el dólar debería valer más, pero los salarios no valen más, los salarios quedaron bajos. Y eso tiene que ver seguramente con que Argentina ha destruido en los últimos 20 años su estructura de capital. Entonces, Ojo, porque una dolarización podría convalidar este tipo de salarios. Entonces, iríamos hacia una dolarización que en términos reales implicaría muy bajos salarios en dólares, ¿sí? Y, otra vez, con un esquema laboral, porque por más que flexibilicemos hacia adelante con gran parte de los contratos ya celebrados, ¿sí? Es decir, no podemos hacer de cero y no podemos hacer retroactivas las leyes. Eso implicaría un salto brusco de la tasa de desocupación. ¿Está? Porque en el nuevo esquema yo no voy a poder renegociar con el empleado anterior, bajarle el salario, entonces lo voy a tener que echar, voy a tener que comerme el juicio, demanda, muchas pymes, muchas industrias van a colapsar, uh-huh. ¿Sí? Y las que no colapsen van a tener que recontratar gente a salarios mucho más bajos. Uh-huh. Ahí tenemos un problema grave, ¿sí? Que la gente no llega a darse cuenta. ¿Sí? Mucha de esta gente que está a favor de la dolarización o lo toma como un elemento mágico, claro, como un elemento mágico que mañana vuelvo, gano y en tres meses, que creo que lo ha dicho Milei, el salario en dólares va a crecer mucho. Sí, seguramente va a crecer en algunos sectores y en otros sectores no va a crecer porque Argentina está pauperizada. El problema es que Argentina tiene problemas tan graves que estas soluciones mágicas lo que terminan haciendo es profundizar aún más los problemas. Cuando uno se mete en medio del barro y está metido hasta la cabeza dentro del barro, no sale rápido del barro, hay que salir despacio. El problema es la continuidad de las políticas públicas para que efectivamente podamos salir. Por eso digo, un programa de estabilización que logre primero controlar la hiperinflación a través de algún tipo de estabilización transitoria y después que tenga un programa de equilibrio intertemporal en el tiempo fiscal, que trate de solucionar el problema fiscal en el tiempo, ¿sí? Y que no necesariamente, por esto hay que no hay vender pescado podrido, y esto no implica mañana bajamos todos los impuestos. No, esto tiene que ser un proceso, ¿sí? Ya no hay lugar a bajar los impuestos 20 puntos, bajar el gasto público 15 puntos, porque Argentina no tolera bajar el gasto público 15 puntos, por problemas legales, no por el deseo del que hace la política. El que hace la política puede desear esto, pero si tomamos, por ejemplo, el gasto público nacional, hoy es 24 puntos del producto. De esos 24 puntos del producto, 11 puntos son seguridad social. Sí, claro. Significa que entonces, ¿qué otro tenemos? ¿Qué otro margen? No la tenemos mitad, margen para bajar.
El margen.
Sí, es margen, donde el 80% del gasto público son salarios. Entonces, Milei dice, voy a bajar 11 puntos del producto. ¿De dónde los vas a sacar? ¿Está? Si no vas a echar a nadie, no vas a terminarlos con los planes sociales, no vas a terminar con los subsidios a la educación, porque Argentina tiene, no tenemos que olvidarnos, es decir, si empezamos a ver subsidios,
el
tenemos
sistema educativo está
subsidios a la energía, subsidios al transporte, planes sociales, que dentro de todos esos subsidios son los más bajos. ¿Sí? Sí. Los planes sociales aproximadamente 0,8 entre 0,8 y 1% del producto.
Sí, sí.
Subsidios a la energía, 3 puntos concentrados en el área múltiple de Buenos Aires.
Sí,
sí. ¿Sí? Subsidios a la educación, otros 3 o 2 y pico puntos del producto. Subsidios al transporte, otros 2 puntos del producto. Pero el problema es que tampoco eso lo tiene la nación. El subsidio al transporte lo tiene la nación, lo tienen las provincias y lo tienen los municipios. Entonces yo no puedo bajar los 3 puntos de subsidio de un saque, porque tengo que negociar con la provincia y tengo que negociar con el municipio.
Claro.
Acá se necesita una fuerte discusión y para eso se necesitan mayorías parlamentarias, discusiones dentro del Parlamento, procesos de negociaciones, una nueva ley de coparticipación federal. Y todo esto no puede ser instantáneo. La única forma de que pueda ser instantáneo es en una dictadura, pero en una dictadura esto vuela por los aires porque tampoco va a aguantar desde el punto de vista político.
No lo resiste. No lo resiste.
Y para una pregunta, Mariano, en cuanto a las empresas, este tema de la dolarización, a las empresas argentinas, pyme, no pyme, una empresa argentina que exporta, no una multi, una empresa argentina.
Sí, chica. Empresa chica.
La dolarización, ¿cómo
ahí
le
hay
pegaría?
Que dividir las cosas. Creo que los principales beneficiarios de una dolarización serían los productores de commodities en general. Los productores medianos y pequeños, ¿sí? Que hoy exportan, primero, no tendrías energía subsidiada, no tendrías transporte subsidiado, tendrías desregulación laboral, ¿sí? Que eso beneficiaría, pero lo otro te estaría perjudicando. Habría que ver dónde queda tu ecuación. Y lo que va a suceder es que muchas empresas que hoy pueden exportar, por ejemplo textiles, ¿sí? No van a poder exportar. Entonces, las pymes quebrarían, muchas pymes quebrarían. Había que empezar a analizar estructura por estructura de producción. Quienes no quebrarían sería el sector agropecuario, las grandes empresas agropecuarias, que tendrían inmediatamente un influjo de dinero porque ahora saltamos a un tipo de cambio mucho más alto.
Por eso son los que más impulsan este tema de la dolarización.
Sí, yo no sé si tienen muy en claro, porque no, yo puedo impulsar...
Es un interés sectario,
estamos pidiendo libertad, Miguel,
no, no porque puede sí, ser que... No, yo puedo pensarlo desde el punto de vista irresponsable, de decir, sí, a mí me conviene... Pero si en el tiempo esto no funciona, yo voy a tener luz verde por 2 años, ¿sí? Y en 3 años, y en el año 3 esto se va a dar vuelta. Y todo lo que gané me lo voy a perder, ¿sí? Por eso es importante que cualquier marco regulatorio tenga una estructura institucional que permita o que estimule que la gente, es decir, que no sigan saliendo capitales de Argentina. Ese es el punto central.
Ah, se habla de que hay 400.000 millones de dólares. En el colchón. ¿A qué se debe que hay tanta plata en el colchón? Y creo que somos uno de los quintos países del mundo, del planeta, con mayor cantidad de dólares.
Sí, hay una estimación del Departamento de Cuentas Internacionales, sí, que habla aproximadamente de un PBI en el exterior, de activos, y más de formación de activos externos. El tema es, no, la definición que están en el colchón no significa que están en Argentina.
No, por eso.
Están en cuentas del exterior. La pregunta es, ¿y quién estaría dispuesto a traer ese dinero en el largo plazo? Yo estaría dispuesto a traer una parte de ese dinero para ganarme la sobretasa de interés de un bono y poder escaparme cuando se da vuelta la economía.
Exacto.
Pero no para venir a instalar una industria, no para venir y poner capital físico. Ese es el problema. Nadie va a traer. A ver,
pero esa situación no se puede dar después del resultado de las elecciones, que ahora la gente esté timbeando con tasas
del 100%.
Sí, del 170 llega y pico 80, por ciento. 180,
llega, sí.
Entonces, con esas tasas,
dejando la plata,
¿quién
¿no?
va a invertir? Que era lo que yo estaba planteando recién hace un rato. La gente va a timbear, pero no la va a poner en una inversión a mediano o largo plazo.
¿Es sostenible una tasa del 100 y pico por ciento?
Está bien, eso es una tasa nominal.
Sí, nominal.
Lo que
anual.
Tenemos que ver es la capital tasa interior, real, incluso en algunos interior. Momentos.
Igual
la
es
tasa,
altísima.
Sí, pero aún así la tasa real va saltando de positivo a negativo, ¿sí? Donde esencialmente lo que no tenés es la posibilidad en el cálculo económico, de la evaluación de un plan de un proyecto de inversión. Vos no podés planificar, como vos decís, a largo y a mediano plazo un proceso de inversión.
Pero la realidad es que hay mucha gente que se está preguntando si sus depósitos, sus ahorros, que es propiedad privada, que está en los bancos, si están seguros después de las elecciones.
La respuesta es que no.
Bueno, justamente por eso, porque se podría llegar a dar una corrida, lo que se denomina corrida bancaria, sí, de extracción, y que se van a ir a dólar, a euro, claro, a acciones.
Bajo ese escenario estamos en una hiperinflación.
Bajo ese escenario. Tengo una consulta. La plata que está depositada...
Compre un autito, sí, arregle la casa, pero no vayan a comprar dólares.
Sí, con
¿no?
la plata de él.
Eso lo dijo Panchito.
Mariano, tengo una consulta. La gente generalmente tiene la plata guardada en las cajas de seguridad de los bancos.
Sí.
Es decir, puede ser que solamente con orden de juez podés abrir una caja de seguridad.
Por ahora es así.
Por ahora
pero
es así.
Yo en la Argentina no podría garantizar nada.
Sí. Fíjate lo que le pasó.
Jamás que no fue sin una orden de juez y en el marco de una causa judicial,
sí,
se abrió una caja de seguridad
por
en
ahora.
Argentina. No va a pasar, no creo que pase.
No sé.
No va a pasar.
Lo que yo veo es de que hay gente
orden judicial. Con orden judicial sí, obvio.
Sí, pero si
hay
no
gente
orden judicial,
que estaría,
no.
estaría decidida a defender eso hasta las últimas consecuencias. Recordemos que
no, lo que sí daría lugar a un sinnúmero de reclamos y juicios por todos lados, un colapso del sistema judicial. Pero yo no pondría las manos en el fuego de que aparezca una reglamentación, una ley del Congreso.
Siempre dijeron que
va por todo. Tema de emergencia nacional y el canje declarado.
Las cajas, vos pensás que las cajas de seguridad son las de ellos también.
Sí, pero está bien, pero pueden ser un sinnúmero de demandas judiciales de AFIP para verificar que lo que esté en las cajas de seguridad esté declarado, y ya está.
Pero la FIP no puede igualmente, tiene que haber una orden de un juez, aunque
claro,
sea la
una
FIP.
Causa, el AFIP se presenta como querellante, y lo que dice es, sospecho y tengo pruebas de que las cajas de seguridad tienen dinero.
No alcanza
dinero.
Con una sospecha, bueno, para que pero, conmueva el ánimo del jugador
fiscal,
para que lo
haga. La ley fiscal, vos sos culpable y tenés que demostrar que sos inocente. No es así como la ley
sos culpable, te hacen un requerimiento. No es que te caen
la
de un día.
Marca,
te hace...
Usted hizo tal cosa y vos tenés que demostrar que está equivocado.
Primero tuvo un requerimiento, después un requerimiento, una presentación, pim, pum, y después
penal,
va. Si te cae el WIF,
la justicia
es otra
tiene
cosa.
Que demostrar que vos sos culpable. Es distinto. Cambia
el fiscal
la...
tiene
no,
que
yo no garantizaría nada. La seguridad no es absoluta. La única seguridad es sacarlo afuera.
Y pero ahí tenés el problema, es decir, hay 400 mil millones de dólares de argentinos.
No están en Argentina. Eso.
El tema es que la ley de lavado de dinero y lavado de activos tampoco funciona.
Bueno,
lo están demorando y demorando en Estados Unidos, para no decir nada.
Sí.
Porque sí, ya firmamos 40 veces, pero no vino un oficio contestando hasta ahora. Ojalá algún día contestaran algo.
El país que hable, ese país se queda sin plata extranjera, hermano. Es uno más uno.
Uruguay es otro, ¿no? Que
Uruguay
tanto los
está
hermanos uruguayos.
Es un tema
que...
de costo bancario, no es un tema de seguridad. Es un tema de costo de comisión. Es otra cosa el Uruguay.
Mariano, una consulta. ¿La gente está llevando dinero al Uruguay?
No, hoy es mucho más sofisticado. Antes era común sacar dinero a Uruguay. Hoy es posible hacer cualquier cosa. Hay un montón de estructuras financieras, ¿sí?
Claro.
En negro, en blanco. Hoy el abanico es gigante.
Y el contado con liqui, fíjate cuánto vale.
Plata, claro, de plata blanca o plata negra, o cables, sí. O directamente, no necesariamente tiene que ser. El contado con liqui, entre todo, es blanco.
Es legal, claro.
Claro. Sí. Hay cables, así
pero,
que...
Pero, digamos, se ve venir post-elecciones un escenario de este tipo complicado.
En general lo que sucede es al revés. Cuando ganan las elecciones cualquier partido político o algo, siempre hay un periodo de credibilidad. En ese periodo de credibilidad existen siempre la posibilidad de hacer arbitrajes, y esos arbitrajes implican que transitoriamente entran capitales. Pero hay que entender que son capitales que vienen solamente a aprovechar los diferenciales de tasas de interés. El ejemplo, cuando empezó el gobierno de Macri, que lo que hizo Sturzenegger fue subir rápidamente la tasa de interés, dio inicio a una fuerte entrada de capitales, que es lo que le permitió...
100 mil millones,
claro,
¿no?
No, eso fue a lo largo del tiempo, pero sí. Eso le permitió poder liberar el cepo cambiario, por ejemplo, y le permitió poder sentarse a negociar el final de la reestructuración del kirchnerismo, del default kirchnerista, que se arregló en marzo de 2016, ¿tá? Y eso era porque Argentina venía dulce de entrada de capitales, ¿tá?
¿Fue un error en ese momento haber liberado el cepo cambiario?
Como se hizo, estuvo mal hecho, sí.
Pero, por ejemplo, la gente que tiene, no sé, 10 mil dólares, tiene miedo de tenerlo en la casa, entonces dice... los guardo en el banco, que es toda mi único dinero para
abajo
mi vejez.
De alguna baldosa,
sino...
sí, igual si llega a haber algún tipo de cosas así, no creo que están buscando mayor cantidad de fondos, esa gente no creo que se perjudique. Sí le van a hacer redeclarar y van a tener que pagar impuestos sobre eso, ¿tá? El punto central ahí va a ser la voracidad fiscal
sobre
para
bien.
Que lo declaren y paguen impuestos sobre
no, pero ya estuvo la ley de blanqueo que pagabas el 30 y...
Claro, bueno, pero seguramente viene...
Y después quedaste empomado para toda la vida.
Claro, tenía que comprar bonos para blanquear, claro. Y te pusieron impuestos sobre los bonos.
Y después, no, después quedaste pernado,
claro,
porque
sí.
La seguida viene personal
para
toda la vida.
Vos blanqueabas a través de la compra de bonos públicos que eran exentos de impuestos, y seis meses después le cayó un impuesto sobre esos bonos.
Pero
sí. ¿Se ve venir un plan de blanqueo?
Sí,
también?
Sí, lo hablaron. Siempre. Todos porque... lo están hablando.
Recordemos que
lo habla Melconian, Massa no habla, así que lo habla Melconian y lo dijo Carlos Rodríguez también. Massa no habla de eso, no habla directamente.
Carlos Rodríguez, el jefe de economía del grupo de
Milei. Yo no sé cómo definirlo.
Dice
uno,
está ahí,
dice,
uno. Está ahí, claro.
Pero dicen que
pero no creo
no
que
dice que ningún... Rodríguez dice una cosa y después Milei en el público
eso.
Dice otra.
Bueno, en realidad el plan claro. No lo tenés, nadie lo da a conocer, ¿no? Ninguno de los tres con posibilidad de ganar dice cuál es su plan. No hay algo transparente y claro. Es más, recientemente a Melconian, que metió la pata con alguna cosita en base a nuestro sector, le han llamado la atención porque...
Sí. Que dijo que iba a mantener las retenciones.
Exacto. Claro. Y bueno, yo ver, creo que...
El, disculpame, sí. Igual, el proyecto de Milei también está mal hecho, que el proyecto, lo que blanqueó Bullrich sobre el canje con un bono, también es cualquier cosa.
Sí, sí, un mamarracho también.
Sí.
Pero ahora con este nuevo armado del grupo económico que armó Patricia Bullrich, no que se... que se involucran todos los economistas, ¿no es mucho mejor ese grupo ahora? ¿No
es solo que veo es un grupo heterogéneo, con poca calidad técnica?
¿Sí?
Sí. Lo único que hicieron fue, de alguna forma, tener una nueva cabeza, que es Melconian,
sí,
pero con muchas limitaciones.
No hay gente del sector. En realidad, ahí tendría que haber gente de los sectores que sepa de lo que va a hablar, que gente que represente a la industria, gente que represente al agro, a la ganadería, y esa gente que conforme un equipo, y ese equipo que elabore un plan para el sector. Yo no estoy hablando de grandes científicos, de traer a ningún premio Nobel, pero gente de que conozca el sector, que sean productores, que pertenezcan a alguna cámara, que sean presidente de alguna sociedad rural, gente de laburo. No digo nadie... ningún iluminado mundial,
claro.
Pero esa gente no está. Y acá el que la está pifiando, ¿saben quién es?
Sí.
Las cuatro entidades. No están a la altura de las complicaciones que tiene el país. No, ni Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. En algún momento puede ser, pero en este momento, en los últimos 20 años, le vienen pifiando. Y bueno, ahora vemos de que están alineados y apoyando a los candidatos principales, porque lo han invitado a Sergio Massa, que estuvo abrazado con Nicolás Pino en Sociedad Rural Argentina,
sí, sí.
Y por el otro lado también estuvo invitado Javier Milei con Píparo como candidata a la gobernación. Y bueno, también estuvo en su momento Patricia Bullrich y Larreta cuando todavía no habían hecho la interna, ¿no? Sí. Pero a mí me parece de que debería haber un comité muy específico para poder defender los derechos de cada sector.
Claro. Bueno, le vamos a dedicar un bello tema a nuestro primer oyente. Así que le vamos a pedir a Ricardo, nuestro señor operador, si es tan amable, que podamos pasar este tema a pedido del oyente número uno, Jorge, que él nos sigue el primer día que estamos acá en Radio Amadeus.
O sea, lo que pasa es que los griegos no se conformaron con el complejo de Edipo y el complejo de Electra, siguieron adelante, inventaron formas de gobierno que todavía hoy no rigen. Ellos primero se manejaban o se gobernaban con la aristocracia, que era el gobierno de unos pocos. Después la plutocracia, que era el gobierno del perro Pluto, no sé qué carajo era. Y después una tarde que estaban ahí al pedo, en el foo, en el Partenón, no tenían un carajo que hacer, gente muy ociosa, siempre fueron. Alguno dijo, y la aristocracia ahora se pasó, con la plutocracia dónde vamos a parar, ¿por qué no inventamos una nueva? Y uno dijo, democracia, y cagamos. Cagamos porque es el día de hoy que todavía la gente no sabe qué quiere decir eso. La democracia es como la saliva, ¿viste? Todo el mundo la tiene en la boca, pero nadie sabe para qué sirve ni de dónde viene. Claro, lo que pasa es que si vamos al significado etimológico de la palabra, parecería como que demos quiere decir pueblo y cracia gobierno. Por lo tanto, quiere decir gobierno del pueblo. Pero duerman tranquilos. El pueblo no gobernó en la puta vida, en ninguna época, en ninguna civilización. Siempre eligieron representantes que en el 80% de los casos terminaron por cagarlo. Además, el demos griego, el pueblo, era muy selecto, porque no cualquiera podía ser pueblo en Grecia. No, no, no. Usted uno se imagina las asamblea con el pueblo reunido de la plaza, tratando la ley, y de pronto un croto levantaba la mano y decía, no me opongo, la puta que... No, no, no. Nada de eso. Para ser considerado pueblo en Grecia tenías que reunir muchos requisitos. A saber, no tenías que ser ni esclavo, ni artesano, ni plebeyo. Las mujeres no tenían voz ni voto. Los chicos no contaban, y entonces ¿quién quedaba? 10 viejos oretes que manejaban los hilos igual que ahora. Y hoy en día hay tantas democracias como países, porque si vamos a ver, es bastante relativa. El bastión de la democracia occidental, ¿cuál es? Estados Unidos y Norteamérica. Pero si te pones a pensar en la historia reciente de los Estados Unidos y Norteamérica, odiaban a los negros, no lo dejaban subir a lo mismo colectivo. Hace 20 años de todo eso, muy democrático no era. Lo que hicieron en Vietnam, la política exterior de Estados Unidos y Norteamérica, un carajo. Los soviéticos también dicen que son democráticos. Reuniones de repúblicas democráticas soviéticas tienen las pelotas. está. Mirá lo que hicieron en Checoslovaquia, lo que hicieron en Hungría, lo que hicieron en Polonia, lo que hicieron en Afganistán, la política interior y exterior, la que no está de acuerdo le lama el cerebro, lo cagan a patada, mirá qué democracia. Y sin embargo, los dos dicen que son democráticos. O uno de los dos miente, o mienten los dos, o la democracia es una forma más de gobierno que cada gobierno la usa y la manipula de acuerdo a su conveniencia. Porque los griegos inventaron el complejo de Edipo, el complejo de Electra, la democracia, y como éramos pocos, y mi abuela salió de noche, vinieron los romanos. Y cuando vinieron los romanos, terminaron de cagar toda la historia porque inventaron el derecho. El famoso derecho romano que todavía hoy es la base de la jurisprudencia occidental. Porque gracias a él siguen viviendo todas las aves negras de todas las épocas del mundo. Gracias al derecho. Porque hasta aquella época las leyes eran sencillas. Vos robabas una gallina, te cortaban los huevos. No había mucho que conversar. Después apareció el derecho con tanta sofisticación que el apartado, que el inciso, que el habeas corpus, que depende de qué huevo, de qué gallina, de qué gallinero le haya robado, le corresponde. Finalmente terminaban cortándole los huevos al dueño del gallinero y el ladrón instalando un criadero con todos los huevos que había robado. Total, hasta que salía la sentencia, imagínate. Echa la ley, echa la trampa. Y lo primero que hacían la trampa de la ley, ¿quiénes eran? Los que la tenían que hacer cumplir. Desde los emperadores hasta el último edil, todos corruptos. Los emperadores romanos, por uno bueno que tuvieron 10 degenerados como Nerón, como Calígula. Calígula, ese emperador romano que puso de ministro a un caballo. Bah. Ese ejemplo ha cundido tanto en el siglo XX, pero tanto, tanto, tanto. Claro que Calígula fue bastante pudoroso porque puso un solo ministro de caballo. Hay otro gobernante que ha puesto caballerizas completas en los gabinetes. Todavía lo estamos pagando nosotros. Lo que pasa es que, claro...
Si no, se ajusta directamente.
Bueno, Pinti, siempre Pinti, en nuestro corazón está vivo. Es hoy, es ayer y será siempre Enrique Pinti, que ya no está entre nosotros. Bueno, vos viste lo que dice Enrique Pinti, ¿no, Fernández? O sea, habla del desastre político de la humanidad, desde el Imperio Romano a la fecha. No estamos ajenos a todo este desastre, por eso queremos ver cuál sería la salida del país económicamente, políticamente, para que la Argentina se encauce en un rumbo correcto en la economía. ¿Cuál sería el camino para vos?
Para mí el camino no es un atajo, el camino es largo, el camino no es sencillo, el camino tiene que ver con la vuelta del Estado de Derecho, con la institucionalidad. Cuando uno estudia procesos de crecimiento y de desarrollo, los procesos de crecimiento y desarrollo están asociados a instituciones fuertes, están asociados al respeto por la ley, están asociados a mercados que sean transparentes, y esto no se logra de la noche a la mañana en un país donde todos los contratos están colapsados, donde no existe el imperio de la ley, donde el sistema judicial funciona en forma ineficiente, donde el sistema de precios no asigna en forma ineficiente. El punto acá es muy largo, es decir, y creer que de la noche a la mañana podríamos resurgir y podríamos empezar a mejorar y a crecer sistemáticamente es un error. Es decir, hay muchos desequilibrios y los desequilibrios se fueron acumulando a lo largo de muchas décadas.
¿Y esta gente no lo incrementó el desequilibrio?
¿Quién?
Fernández.
No, cada gobierno viene incrementando. Sí. Cada gobierno que tenemos
pero
es peor.
Pero este especialmente.
Sí, cada gobierno que tenemos es peor.
Este triplicó la deuda, Fernández.
Pero el anterior también, y el proceso kirchnerista también, y la salida de la convertibilidad también. Si uno empieza a mirar, esencialmente, es más de 20
más
años.
De 20, si llegamos
porque tomamos, 100. Vamos para atrás y es lo mismo, el proceso de apertura de los 90 también estuvo mal hecho, se hizo a medias. Se hizo a medias, quedó a mitad de camino, no se terminaron de reconsolidar las reformas fiscales.
¿Por qué eso, no? ¿Por qué no?
Y yo porque supongo no se quiso que por hacer. La dinámica, políticamente la dinámica no se quiso del hacer. Poder terminó generando eso.
No se quiso hacer.
Claro.
Como lo mismo cuando apareció el Plan Austral, que no era mala la idea, realmente no era mala, pero si seguíamos gastando lo mismo, lo terminábamos como terminamos.
Bueno, eso que decís es interesante, porque en Argentina hay todo un comportamiento dogmático acerca de los planes de características heterodoxas. Paralelamente a Argentina se lanza el plan de estabilización en Israel en el mismo periodo.
Sí, correcto.
Y el plan de estabilización en Israel empezó peor que el de Argentina.
Y
terminó funcionando después de correcciones fiscales. Sí. Argentina nunca hizo las correcciones
fiscales.
Y un año y medio después terminó colapsando con el esquema de la devaluación, creo que de octubre del 86.
Estamos hablando de Machinea, ¿verdad? De esa época.
No, estamos hablando de Zurduy.
De Zurduy.
Claro.
Él fue el que presentó, que hizo el Plan Austral.
Sí, sí.
pero realmente estoy de acuerdo con Fernández. Sí. No se hizo, no se terminó, la idea fue buena, pero no se terminó de hacer los ajustes que había que hacer en ese momento. Lo mismo que le pasó a Menem, se enamoró del sistema y no quiso seguir haciendo el ajuste que hacía falta para que esto continuara.
Fernández, también hubo una competencia con Duhalde, ¿eh? No nos olvidemos de que nadie quería dejar el poder y decían, bueno, me voy sí, y al sí. que viene le dejo una...
No, no, pero es de donde se mete la política. Claro, se mete la política,
estamos hablando de eso, claro.
Se mete la mezquindad de la política para evitar un proceso de continuidad de políticas de Estado. Sí.
Fíjate que todo el mundo está hablando ahora de lo que ha publicado, o mejor dicho, ha dicho el ministro de Economía, el señor Massa, con el tema de ganancias con los trabajadores. Cuando empezamos el programa yo dije que tenemos en Argentina hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Sí.
Cuando empezó a hablarse del tema de ganancias del trabajo, arrancó con los 14.000 operarios de YPF, pero no están diciendo que los directores y CEOs de YPF ya tenían ese régimen de no pagar ganancias. Ahora que han puesto a todos, han subido el mínimo no imponible
a 1.770.000,
pero dejan afuera a los CEOs de las empresas privadas, a los directores de la empresa privada, entonces sentimos que somos ciudadanos de segunda.
Por ejemplo,
Aerolínea, lo que quiero decir.
Aerolínea le devuelve la plata a los jerárquicos, le devuelve la plata a través de una mutual.
Pero ¿por qué hay aerolíneas? Sistema. ¿Por qué YPF tiene beneficios al lado? Perdón, ¿qué estamos? Uno es Gurka y el otro es ciudadano argentino. ¿Cómo es la historia?
No, ocurre que hay una historia que no es conocida por donde le viene el amor por la aerolínea a la vicepresidenta.
Sí.
La vicepresidenta llevaba la bandejita en el avión. Era azafata.
Y llevaba los diarios a...
Era azafata
de aerolínea. Eso es nuevo, contá.
Llevaba la bandejita en el avión de Aerolíneas Argentinas.
Sí. Y los diarios también.
Y la jefa de a bordo, ¿saben quién era?
Sí.
Una muy amiga de ella, que fue novia del presidente venezolano Chávez.
Sí, señor.
La señora Alicia Castro.
Ah, Alicia Castro.
Que en el gobierno... Sí.
Que vive en el Cábana, ¿sabías que vive en Cábana?
Sí, sí, vive en el Cábana.
Es
vecina de Maslatón.
Sí, sí. Y del periodista también que está en LN+.
Esta señora fue
ese no sabía, ¿quién
elegida es? Como
ahora
la sindicalista de la Aerolínea Nacional. Así que Aerolíneas es el primer amor de Cristina. Cuando era muy jovencita y muy bella.
Bueno.
En aquel momento. De ahí viene de que tenemos aguantando a una empresa totalmente deficitaria, que es un hoyo negro en donde se van cientos de millones de
pesos.
En realidad cientos de millones de dólares.
De dólares, porque el peso
en mantenerlo.
Y cerramos los cielos, ¿no? Porque los únicos oferentes que hay es Aerolínea, no dejan entrar a nadie. O una Leucos que Dios sabe quién es el dueño, lo dijo ahí.
Claro.
¿Cuál, Maquear esa?
No.
Pregunto. ¿No, esa hablan?
No. No. La amarilla.
Una amarilla.
La amarilla. Una amarilla.
Ay,
Flybondi.
Maquear no es de nadie.
Flybondi.
No, esa no, Maquear no es de nadie.
En todo sentido.
Flybondi.
Miguel. No sé qué les pasa hoy. Están como muy reaccionarios, pero a ver, las cuestiones que prometió el expresidente Mauricio Macri fue que iba a sacar ganancias. No solo que no lo hizo, sino que la subió.
Claro.
Bullrich, lo mismo. Ahora que la sacan,
no, pero
Miguel, es como, si puteamos a Messi en este país, podemos pagar cualquier cosa.
Digamos, en todas partes del mundo se paga ganancias.
Ahora acá no.
Pero hay una, perdón, pará, tranquilo,
León.
Dinerista, tranquilo.
Tranquilo, León.
Acá... Vos pasás de 1.770.000, no tenés progresivamente hacia arriba los distintos porcentajes de ganas. Te vas al 35 directo.
Claro.
Ganás 20 palos, pagás el 35. Ganás 1.771.000, pagás 35.
Siempre
eso es lo que yo veo mal.
Bueno, haya paz en esta mesa de trabajo de Proyecto 15. ¿Qué mejor que para la paz? Un lindo tema. Musical, obviamente.
Con ustedes, Jorge Perroviejo Serrano.
Buenas noches. Lito Matequia. Llegar de brazo de un amigo cuando entras al bar y te caíste al piso, me tiras de pingüino, me tiras de sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con la mesa te burlaste de todos, te reíste de mí. Amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser. Me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser.
Estamos en el aire, estamos en el aire. Seguimos en diálogo con Fernández, Mariano Fernández.
Aclará.
Economista, sí. Fernández nada que ver, no es pariente de Alberto, nada que ver.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estaría parado, ya no estaría acá.
Claro,
estaría en el exterior.
O sea, seguirías laburando, ¿verdad?
Estaría en el exterior.
Claro, seguirías laburando de...
haciendo trago.
En la playa, claro. Sí, claro. ¿Qué te iba a decir? El dólar, Miguel, estábamos hablando del dólar, el precio del dólar. Vamos a hacer un repaso.
365.
¿Cuánto?
Mira cómo bajó, 365...
De casi 800 a 365.
No, el oficial.
El oficial.
Ya sé.
Pero tengo una pregunta que ya tenemos a Fernández. ¿Para qué sirve el dólar oficial? Porque yo creo que nada, excepto exportar grano, no hay nada, o exportar
sí,
carne,
sí, es verdad.
No hay nada que se maneje con el dólar oficial.
No, y para hacer unos negocios de importación.
Ah, mercado de amigos me está hablando.
Claro.
Ah, okay.
¿El dólar blue cuánto está, Miguel?
Para conseguir dólares,
aclaremos de
700, que sobrefacturar importaciones y conseguir dólares y venderlos en el MEP o en el contado con liqui.
Aclaremos que el negocio del agro maneja el 70% de los ingresos de dólares al país, ¿no?
¿Cómo?
Que el negocio de la venta de los commodities le deja el 70% de los ingresos de dólares a la Argentina.
Sí.
Así que con esos 365 pesos se lo dan a quién. Al productor.
Claro.
Así es.
Estaba escuchando a
que lo vendan acá, si pueden.
Mira, Jorge, estaba hablando de productor. Estaba hablando un productor agropecuario y él decía que es imposible invertir en el país en este momento. ¿Eso es real?
Y sí. yo creo que en este momento sí porque rotundo. La incertidumbre es tan grande
rotundo.
Que todos nos estamos haciendo muchas preguntas. Entre todas las preguntas que nos hacemos para la gente que va a invertir, es quiénes son los candidatos y quiénes están detrás de los candidatos.
Claro.
Y cuando uno ve un candidato, como por ejemplo
Milei.
Javier Milei, que dice que hay que dolarizar y uno se entusiasma y todo eso,
con los perros.
Y comienza a ver el armado en los municipios, en las provincias, bueno, vemos de que no tiene ningún gobernador, nada, pero el armado en los municipios.
¿Vos qué notaste de los armados de las listas?
Y estamos viendo, por ejemplo, en Mar del Plata.
Mitad Massa y mitad
Milei. En Mar del Plata, el que va como candidato intendente es la expareja de una candidata que fue radical, después peronista.
Sí.
Masista
también. Uh-huh. Y bueno, así nos vamos enterando de que en todos los municipios se van reciclando, tanto en Moreno, con gente de Otacé, lo más rancio del peronismo.
En Pilar el oficialismo está pagando la campaña de Milei. A ver,
Tito.
Exactamente, con Tito, que no ha hecho nada por la industria, no han hecho nada por Pilar, solamente espejitos de colores, como habíamos dicho al principio del programa. Sí.
Y esto es lo que nos preguntamos nosotros, no sé cuál es tu visión.
Lo que creo es que la candidatura de Milei es un gran negocio para él y para un pequeño grupo, que se le fue de la mano y ahora en su concepción mesiánica, porque él cree que es Dios, ¿sí? Él se ve como presidente.
Sí.
Es decir, es un monstruo que fue alimentado políticamente por estos grupos y que ahora tiene vida propia, pero vida propia sin estructura.
¿Pero hasta cuándo tiene vida propia?
¿Y el oxígeno dónde lo va a tomar? ¿Cuándo?
Bueno, no, el problema es si llega a ganar.
¿Dónde está el oxígeno?
El problema es si llega a ganar.
Yo no creo que pueda ganar Milei.
Bueno, eso depende de lo que suceda en octubre. No sé, hay probabilidades de que gane. ¿Sí?
Sinceramente no lo veo como que pueda ganar.
Sinceramente, ojalá. Veo clara posibilidad de ganar es a Sergio Massa. ¿Ustedes no lo quieren creer?
No, yo creo lo mismo que vos. Yo creo que llegarían al balotaje Milei y Massa y es muy probable que termine ganando Massa.
Es que nadie va a querer votar.
A Milei no lo va a votar.
Perdón,
nadie.
Yo quiero una pregunta. Yo creo esto. A ver si...
Para todos los del control.
Miguel, es mi pensamiento seguramente equivocado. Pero acordémonos de algo. Cuando pasamos las PASO, nuestro querido amigo Massa decía que el problema es que si gana Larreta, el contrincante va a ser Larreta, no Patricia, porque Patricia la linguneaba como que no servía por una merda, ¿ok? Y el tema era al revés. El problema es, el miedo era con Patricia, no con el chanta de Horacito, Arias amiguito. Y ahora estamos haciendo lo mismo, estamos diciendo después de las generales el balotaje va a ser Milei Massa.
La gente vota a los campeones. Y Patricia no es campeón y Larreta tampoco.
Perdóname, ¿y Massa es campeón? Pero ¿me estás jodiendo?
Va a salir campeón ahora. ¿Cómo que no?
No, lo que
te
sí
sacó
es
ganancia.
Lo que sí
campeón de la inflación.
Lo que sí se ha dicho es que gran parte de los votos de Milei en el norte son votos prestados.
100%.
Ahí la pregunta es si la suma de los nuevos votos del campeón compensan los votos prestados que ahora vuelven clientelarmente al peronismo.
Yo ahora pregunto algo.
Está buena
esa reflexión. Ayer tuvimos elecciones en Santa Fe, ¿correcto?
Sí, a Puyaro. Okay. Bueno,
Puyaro arriba del 50%, no sé bien, pero 50 y pico%.
El doble le sacó.
Ok, 30 y pico% sacó el oficialismo.
60.
Perdóneme. La gente, Milei, ¿cuánto sacó? Peleándose con la izquierda.
Cero, o sea.
Peleándose con la izquierda, 5 puntos, izquierda 4.5.
No, claro, nada.
Ya no, esa es la verdad, chico.
Está bien, pero eso vuelve a confirmar el escenario pre-paso.
Exactamente.
¿Sí? Donde los candidatos de Milei no votan, pero hay un voto de Milei, un voto más irracional, un voto más bronca. La pregunta es si ese voto bronca se va a consolidar o no para el balotaje. Es muy probable para mí que siga manteniendo la estructura del 30%. Con ese 30%, a ver, si sumamos, le restamos los votos que fueron prestados más los votos nuevos que van a ser votos urbanos, se quedarán ese 30%. La pregunta es, ¿Patricia puede trepar del 17 al 30?
Puede.
Porque el 10% de los votos de Larreta se consolidan como votos de Patricia Bullrich.
Yo creo que sí.
Otra pregunta, los 27% que sacó
porque hay
Unido por la Plata, sí. ¿Lo consolida? ¿Va a ser más?
Sí, por verticalismo. ¿O va a ser
menos? Sí, por
verticalismo.
Claro, exactamente. Pero,
y verticalismo, ver, y La Plata es verticalismo.
Los votos, el 7% de Graboy, ¿qué van ahí por verticalismo o van a la izquierda?
No, para mí Graboy lo va a votar a Massa.
Para mí la izquierda no va, pues la izquierda no tiene caja.
El argentino votar el humo, hermano.
Y bueno, y bueno, pero digo... porque votan la mano, agarran la mano segura. Claro. Y la mano segura es la izquierda, no es la mano segura.
Claro. No, totalmente de acuerdo.
Más así.
No,
más
no, la mano segura para mantener para mantener los subsidios.
Claro, el
entonces,
poder.
Ahora sigo teniendo esta mano porque es la que me sigue pagando.
Claro, por eso Massa sería el indicado.
Pero ahora viene Mendoza, Jorgito, el 24 de septiembre, ¿no?
Eso, en Mendoza.
Miguelito, te hago una pregunta.
¿Y si pierde
¿Vos votás a un tipo que te puso 23 impuestos en 4 años nuevos?
Depende.
Pero depende,
23 impuestos nuevos metió.
Claro, depende quién sea el que lo sufrió.
Claro.
Posiblemente claro. El votante de Massa no fue el que lo sufrió.
Es muy probable. ¿Está? Yo creo que lo sufrimos todos, pero es muy probable.
No, pero el que tiene ingresos marginales no lo sufrió, porque claro. Él marginalmente está recibiendo un subsidio mayor a lo que está pagando impuestos.
¿Sabés qué pasa? Que marginalmente claro, tenemos a la ministra de Bienestar Social que acaba de comprar 12 millones de kilos de polenta para vender, para regalar en el verano.
Bueno,
en el verano.
Fue mentir, una fake fue eso. Igual que el de la frazada.
Igual, te la entrego en enero la frazada.
Cambio no fue.
Dale,
che, 26
ventilador.
Palo verde.
Con la boleta.
Dejen de comprar.
No hablemos de Malena, por favor, no digamos
nada. Dejen
de comprar. 26 millones en camionetas compró Malena para irse.
Perdón,
¿a quién se las compró?
¿Eh?
¿A quién se las compró?
A un amigo. A un amigo.
¿Pero qué concesionaria?
Bueno, un amigo de amigo.
¿Quieren que hablemos? Después, de ¿quieren, después, que, sí. ¿Quieren que hablemos de concesionarias, amigos?
No, no, pero estamos
hablamos de esto. No, hablamos de esto.
No, dispersemos, hablemos de esto.
No me hablé del
26 millones de camionetas en un país que está quebrado. ¿A vos te parece?
Ministro de Transporte fue, no solo vendía camionetas, el mismo.
Empezaba con W.
¿Quién es? No.
La marca empezaba con W, ¿verdad?
Y con D, el señor.
Ah, no, sí, y con sí. F también, sí.
No quiero comprar
pero yo te digo, es una vergüenza lo que están haciendo.
Volvamos a los Spirit Hugo Franco, que eran buenos esos coches. Que lo había traído, ¿te acordás?
Tráeme justicialista, déjate de joder.
¿Ves cómo siempre lo tenés? Tenés un amor.
Mamita querida.
Pero, ¿viste? Tenés un amor. ¿Viste el justicialista? ¿Qué otro auto se hizo?
Ninguno.
Ahora quieren hacer el Torino, quieren hacer todo de vuelta.
Vos me hiciste un comentario.
Todo vuelve al peronismo. Todo vuelve. ¿Qué hicieron estos otros changos que vienen? Toda esta manga de ustedes.
¿Sabés cuál es el problema? Que el peronismo abraza a todos. A la izquierda, a la derecha, al centro, el de arriba, al de abajo, le gusta a toda. Entonces somos todos peronistas.
¿Qué hubiera sido de Juntos por el Cargo, como dice Jorgito?
Miguel, pero el problema es que últimamente hay muchos peronistas liberales. Estás cagado por eso, mano.
¿Cómo peronistas liberales? ¿Hay?
Y si tenés peronismo de centro y de izquierda, ¿por qué no vas a tener liberales, hermano?
Capaz que hay.
Claro. No se me ocurre uno.
Pero por ahí son buenos.
¿Vos decís?
Por ahí son buenos.
Nada que ver. Yo creo que son abolicionistas del peronismo.
Creo que
le tenés más miedo a los liberales, a los peronistas liberales, que a los de Juntos por el Cargo.
No les tengo miedo jamás.
Creo que compañeros Massa,
también. No conozco el miedo.
Compañero.
Creo que Massa
plata, como el dicho, plata y miedo, nunca tuve.
Creo que Massa con estas medidas está tratando de alguna manera de decir
que,
claro, vótenme por favor de rodilla y le larga unos manguitos bajando la presión impositiva de ganancias, pero jamás hizo un programa de ajuste como se esperaba que iba a hacer. No lo hizo nunca y no lo hizo en el momento de que subió. Por eso hoy tiene el récord de la inflación de todos los ministros de
la historia. El objetivo de Massa nunca fue controlar la inflación, fue un manejo financiero, sí, de las variables macro para que no les explote la bomba, y en ese sentido lo está logrando.
Está logrando.
¿Quién? Claro, Massa.
No nos gusta, pero lo está logrando.
Es decir, no importa, es decir, la inflación, dijo, ese es otro problema, pero el punto de él es que no le exploten las variables financieras.
Y hasta ahora lo tiene controlado.
Hasta ahora le está saliendo.
Ahora una sugerencia a Sergio Tomás Panchito. Masito Panchito.
Panchito, como le decía, Pancho.
Crack.
Con el tema de los bancos, que tenemos que estar generando todos los depósitos por cajero automático. Y tienen problemas los cajeros automáticos porque se llenan muy rápido. La cantidad de billetes de mil pesos que es que los de 2000 no se acepta.
Podés sacar de tu cuenta en dólares.
Yo no tengo cuenta en dólares.
No, pero podés sacar de tu cuenta en dólares en el mismo cajero. No, pero te
podés
sacarlo también.
No me lleves por otro lado. Yo me pregunto, ¿cuesta mucho hacer un billete un poquito más grande, hermano, para que los cajeros no se llenen y no tengas que estar dando vueltas sucursal por sucursal para estar pagando?
Nadie vio. Para acostumbrarte, el billete era virtual. Tenés que ayornarte, Tato.
No lo quieren hacer eso, ¿no? Porque estuvieron dando vuelta 4 años para sacar ese billete horrible de 2000.
No, igual hay un tema fiscal. Por ejemplo, hay un tema fiscal, porque todo lo que vos pagás con tarjeta de débito entra dentro del sistema y tributa. ¿Sí? Cuando vos sacás dinero, entonces no tributa, entonces no hay incentivo a poner billetes de más alta denominación para tratar de evitar las operaciones en billete.
Todos quieren que sea.
Vos estás queriendo decir que el que saca efectivo está queriendo de alguna hacer alguna traspisón.
Sí, hace operaciones en negro, claro. Vas a un restaurante y dice, en efectivo es tanto y con débito es tanto, pasa eso. Claro.
Pagar con una tarjeta de débito un paquete de cigarrillos me resulta medio boludo entre nosotros, ¿no?
Y sabes
débito.
Débito.
Bueno, en Estados Unidos compras una manzana en Miami
y la pagas con la tarjeta. Los más jóvenes,
bueno, no hay efectivo, claro.
Los más jóvenes,
y no te cobran
los chicos, 20, 25, así, te pagan hasta todo. 5 pesos con la de débito.
Fernández.
Hay una que te devuelve en cripto. Encima, con eso, son muchos, compran el postre después del tercer tiempo.
Fernández, tengo una consulta. El IVA al 21%. ¿Es caro? ¿Es barato?
Y es alto.
Es alto.
Los impuestos en Argentina son altos, generan mucha distorsión. Hay doble imposición. No, el IVA va en cadena. El problema, por ejemplo, en términos de distorsión, ingresos brutos es peor.
Es mucho.
Ese es el impuesto más distorsivo que podemos encontrar.
Vos, si fueras ministro de Economía, lo bajarías al 10%.
Y sería uno de los primeros que hay que tocar, ¿no? Hay que destruirlo.
Hay que volarlo. Ingresos brutos hay que volarlo. Y un IVA creíble tendría que ser de un dígito.
Son del equipo de
Sí, 8 o 10 puntos.
Una pregunta.
De 7, ¿no?
¿No se puede estar haciendo con ingresos brutos lo mismo que pasa con el IVA? El 3% que vos estás pagando.
Sí, pero entonces es lo mismo que el IVA, es otro IVA.
Bueno, pues sería un IVA provincial. Tenemos tanto impuesto sobrepuesto que uno más. Pero tiene más sentido que no la multiplicación del 3% por cada operación.
No le des idea a Jorgito Macri, por favor.
Han revivido hasta el impuesto de sellos. Ni bien asumió Mauricio Macri en CABA, lo primero que hizo fue poner el 2% a impuesto de sellos sobre los contratos privados.
No, en el Banco Provincia siempre estuvo que tenías que sellar los contratos de alquiler toda la vida.
Sí. Por eso tenés el impuesto. En la provincia
se sigue teniendo
el impuesto
de
la tarjeta
que
sacó en la capital.
Con criterio, la ley de alquiler está diciendo que se prohíben los mutuos, porque hacías hasta un monto X que no tributabas ni sellabas, después hacías un mutuo. Entonces ahora con algún criterio racional.
A lo que voy es que me da la impresión de que debemos hacer una gran reformulación impositiva en la Argentina y que sea mucho más simple y sencillo poder llevar adelante una empresa.
Nosotros tenemos nuestro candidato, Fernández.
No, yo no.
Ojalá. Te queremos agradecer de todo corazón que hayas estado en vivo con nosotros.
No, fue un placer.
Realmente la hemos pasado muy bien. Hemos armado una mesaza en lo relacionado a lo económico, como dice Mirta.
Faltó el whisky nada más.
Sí, faltó el whisky.
Lo tengo en el baúl del auto.
Y volverán los lentos también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cualquier momento vuelve Bamboche, vuelve...
No, está vos.
Bueno, escuchando una cosa. Sí,
hay que seguir trabajando,
porque bueno, señores,
no diciendo que demostramos la
exactamente. Vamos a hacerle un pedido al entrenador de los Pumas, por favor.
Sí, por ejemplo,
que cambie las parejas de medios. Bueno. Que vuelvan Fernández y Cubeli, que ya, gracias a los otros dos chicos, pero
sí. Qué papelón, ¿no?
No, papelón, bueno, hay que estar en la cancha, ¿no? Pero podría haber sido un poquito más y ahora hay que ganar la Samoa.
Bueno, señores, ustedes saben que a las 5 de la tarde hoy, 17 horas, juega Argentina en Bolivia. Así que Messi va a estar presente seguramente o no. Creo que no juega Messi. Está prácticamente descansando para que pueda recuperarse bien. Gracias Ricardo en la operación técnica. Gracias a los dueños de la radio, a los referente de esta radio hermosa que es Radio Amadeus, y queremos agradecerte nuevamente, Fernández, por haber compartido
nuestra mesa de trabajo. Yo soy el agradecido.
No, sí. Gracias, Jorge. Gracias, Elía. Gracias, mi amigo Andrés Rufo.
Buena ruta.
Miguel Romano. Y bueno, esto ha sido Proyecto 15 y nos reencontramos el próximo martes de 15 a 17 horas. Y no se muevan del dial, que ya viene Cambio y Fuera. Esto ha sido todo por hoy. Y que vivan una bella vida.
Cuando no recordamos lo que nos
Proyecto 15 conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
Nos quitan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.